Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
¿Estás cómodo aquí?
Sí, estoy cómodo.
¿Estás seguro?
Sí, sí.
Bueno, ¿te esperaron en el hospital de Edo?
En el hospital Posadas, sí.
Che, ¿sabés qué? Lo primero que me impresionó cuando estaba leyendo tu historia, me trajiste todo a piola, muy bien. Lo primero que me impresionó fue la historia del tipo que hacía el taller de magia en la cárcel.
Claro.
¿Qué era, un infiltrado?
No sé si un infiltrado, pero sí quizás una persona que con su personalidad, con sus métodos y más que nada con su capacidad de ante todo proponer afecto, creo que más que infiltrado era un desubicado para el lugar.
¿Cuál era el lugar? ¿En cuál instituto era?
En el Instituto Belgrano. Ah, llamo lugar de una manera genérica a lo que es el instituto, un penal, el encierro. Digamos, desubicado para el mundo del encierro, porque el mundo del encierro no ofrece afecto. No es un lugar para que la gente ande transmitiendo cariño, sino un lugar donde lo que abunda es otra cosa, ¿no?
¿El tipo se presentó como voluntario a dar talleres?
Sí, sí. El tipo es un gran amigo que con el que aún mantengo una gran amistad. Patricio.
Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está César González o el poeta Camilo Blajaquis. Camilo por Cienfuegos. Blajaquis por el militante sindical Domingo Blajaquis, asesinado en Avellaneda en 1966, el hecho relatado por Rodolfo Walsh en ¿Quién mató a Rosendo? Contame lo primero que te aparece cuando pensás en él el primer día que lo viste. El tipo llega a la cárcel, que algunos le llaman instituto en este caso, como se trata de menores.
Era un instituto de menores,
¿y sí. ¿Qué hace? Empieza a hacer trucos de magia y a la vez a repartir libros. ¿Cómo que? Contame esa imagen.
La primera imagen que tengo yo de Patricio es que fue con otros dos compañeros magos a hacer un show primero, más que nada para la población del instituto, de todos los pabellones. Y que luego de eso hizo un recorrido por dentro de los pabellones.
Sí.
Y eso ya llamó la atención. ¿Cómo? ¿No vino a ver el show y se fue a la casa como hacen todos? Que vienen a divertirse, se va, viene y viene a conocer el pabellón. Se empieza, fue, habló con nosotros dentro de ahí del comedor, donde es el momento de recreo, y eso ya fue como un primer vínculo muy positivo con nosotros. A mí en particular y a algunos de los chicos ya nos cabió, como que nos gustó esa onda, esa predisposición. Decía, ah, mira, no tiene miedo entrar al pabellón, digamos, el lugar donde entra solo las requisas. Internos, presos o servicio penitenciario. Y luego de eso lo que empezó fue a dar un taller una vez por semana. En el comienzo lo fundamental creo que era transmitir técnicas de magia. Era un taller, digamos, específico, con esos métodos de enseñanza, pero con esta riqueza, con este agregado llamativo de que el taller lo daba en el pabellón, con la particularidad de que los elementos los traía y nos los regalaba, mazo de cartas, un montón de instrumentos y herramientas de magia, y todo de manera voluntaria, todo de su bolsillo, digamos, muy raro, muy raro. No estábamos acostumbrados nosotros, como te decía, que alguien nos brinde ese lugar.
Blajaquis ya editó dos libros: Crónica de una libertad condicional, un libro de poesías publicado el año pasado, y La venganza del cordero atado, otro libro de poesías cuyo prólogo corresponde al escritor Luis Matini e ilustrado por el artista Rocambole.
¿Y vos entablás una relación después de esto personal con él?
Claro, fue después, no fue del primer día, digamos. Lo primero yo nada, lo veía como un loco que venía una vez por semana, que siempre estaba de humor, que, viste, ya un poco a lo primero te parece sospechoso también. Tan, vos no querés, en serio, si nosotros somos monstruos, nos están diciendo de luna a lunes que somos monstruos. El guardia, la psicóloga, el trabajador social, el juez, el fiscal, el abogado. ¿Cómo la sociedad? ¿Cómo que alguien viene y nos trata como persona? Yo veía como en un comienzo algo raro. Pero después cuando veía la constancia, que capaz venía un feriado, que capaz venía, no sé, llovía. Me acuerdo cuando nevó en el 2007.
Sí, fue, en julio, sí.
Fue igual, ¿me entendés? Y todas esas cosas fueron como, ya se transformó en alguien que estaba. Y hará los 3 meses que él arribó, con su loca pedagogía, después de esos 3 meses empezamos... Yo nunca me enganché con la magia.
Ajá.
Nunca entendí ningún truquito, ¿me entendés? Y hay pibes que aprendieron 20 trucos en 3 meses, eran... Ya sabían hasta montado un show con timing, con un monólogo, todo. Los había sacado mago. Pero a mí no me llamaba la atención para nada eso. Me gustaba la onda de él. Y a medida que iban pasando las charlas, que íbamos hablando, yo siempre escuchaba que... Bueno, lo primero que trajo él, el primer libro que yo me acuerdo que él trajo y nos leía, así fragmento suelto, es uno de Eduardo Galeano, que se llama Úselo y Tírelo. Donde relata mucho sobre esta cuestión de la violencia en los barrios de Latinoamérica, sobre las villas, sobre cómo es un fenómeno, el fenómeno villa y delincuencia como un fenómeno de la globalización a nivel mundial.
Uh-huh.
Frases como, la invitación al consumo es una invitación al delito, y nos lo explicaba. Eso dice Galeano y Patricio nos lo explicaba, en cuanto nos hacía entender por qué habíamos ido a robar. Nadie nos había explicado por qué habíamos ido a robar. La psicóloga nos había dicho que íbamos a robar porque éramos malos, sujetos que debían cambiar. Digamos, siempre éramos culpables, siempre éramos como el agente activo de la violencia. Y él nos explicó que nosotros íbamos a robar por una zapatilla, que nosotros íbamos a robar por tener un celular, que nosotros íbamos a robar por lo que dice Galeano, por querer pertenecer a ese mundo del consumo. Pero nosotros no somos como otra clase social que para entrar al mundo del consumo ya arriban al planeta y están adentro de ese mundo. Nosotros no, nosotros decimos la villa, pobreza. No tenemos un padre que nos compre el celular, pero queremos el celular. Si lo quieren todo, ¿por qué nosotros no? Bueno, entonces esas cuestiones así fueron...
El primer libro que le lleva es ese.
Úselo y Tírelo, de Eduardo Galeano, sí.
Bueno, entonces vos te enganchás con eso. Mm. Esa es la primera imagen que tenés del tipo, o la segunda... al cabo de todo lo que relataste. Y después que te vas acercando a él y él te sigue trayendo libros, ¿o lo hace en general?
Primero lo hacía en general. Lo que pasa es que iba más pasando el tiempo. Yo siempre tuve en claro que iba a estar mucho tiempo preso.
¿Vos habías caído a los 15?
A los 16.
Ahora tenés
23.
Y caías de él... ¿De los 15 a los cuánto ibas a estar?
De los 16 hasta los 21. Tenían claro que ya desde al año fui a juicio. Como todo juicio de pobre, dura horas. Vas a que el juez te diga cuántos años recibís. No existe como esos juicios, viste, de meses y donde no hay un culpable. Como pasa cuando un rico o alguien con poder va a juicio. No, el pobre va a juicio y dura 2 horas.
Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Los domingos de 10 a 11.
Hoy está Camilo Blajakis. ¿Hablas de lo que hiciste o no te copa?
¿Qué
hiciste?
Sí, eso? No, yo, ¿cómo no me voy a hacer cargo de lo que...
No, no, pero
que
capaz soy. Que lo querías dejar de
No,
lado,
sí, por eso tuve claro. Por eso tenían claro que iba a estar mucho tiempo, que sea que era un delito grave, que era secuestro extorsivo, que si bien era menor de edad, era una época donde el tema secuestro estaba muy sensible en la sociedad, el año 2005, y sabía que le iba a hacer un par de añitos. Y por eso también, digamos, capaz que las poblaciones, los institutos iban cambiando, y yo quedaba, porque yo tenía un delito grave y iba a estar más tiempo. Y entonces cuando más pasó el tiempo, más conocido, más me fui conociendo con Patricio, pero siempre con una apertura mía. Desde el comienzo, desde que él empezó con esas explicaciones, de escucharlo, y de que después cuando se iba, lo que él nos había dicho, me hacía... Lo que generó Patricio en mí y todo el relato de cómo lo conocí, fue generar una pregunta en mí tan básico. Nunca me había preguntado nada yo, simplemente había ido para adelante. Había avanzado en la vida con lo que se me había aparecido en el camino. Nunca me paré a preguntar nada.
¿La escuela nunca te había servido para nada? Visto ahora para atrás, digo.
Sí, claro que sí. Yo recuerdo que, si bien las condiciones económicas, alimenticias, de vivienda, eran horribles en la villa, íbamos a la escuela. En plena década del 90, yo recuerdo que la escuela destruida, pero que los profesores estaban, iban, y no, a pesar de que siempre hubo una discriminación por parte de la sociedad argentina hacia la villa en esa época, yo recuerdo mucho afecto de los maestros, y sí sirvió, algunas cosas más que otras. Ahora puedo, en ese momento no me daba cuenta, pero a mí me daba cuenta de qué profesores conservadores tenía en esa época, lo que nos decían, digamos. Yo me acuerdo que en la primaria, un colegio cerca del barrio, donde la mayoría de los pibes que íbamos éramos todo el barrio, nadie nos había dicho qué había pasado en la dictadura. Nos habían dado la versión del Capeluz, un proceso de reorganización nacional y guerra contra la subversión.
¿Qué villa era? ¿Dónde estaba?
Yo soy de la villa Carlos Gardel hasta el día de hoy. Sigo viviendo ahí. Hoy barrio más que villa. Uh-huh. Porque la villa no está más. Se fue y hoy en día hay casas muy... muy dignas.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio www.decimequiensosvos.com.ar.
Estábamos en que, como sabías que te quedabas tiempo, agarraste el rumbo de la lectura gracias a Patricio. Entonces sí. Después de Galeano, conócelo y tírelo, y que te planteas, porque eras chorro. La historia sigue con más libros todavía.
Con más libros,
y sí. Patricio, supongo que a su vez se engancha con vos.
Sí, y sí. Y yo pienso que también pequeñas experiencias, como que había un pibe que se había enganchado 6 meses con la magia y estaba como convencido con Patricio de que cuando salga iba a cambiar, entre comillas, porque iba a empezar a trabajar de mago, que iba a empezar a hacer eso. Y cuando sale ese pibe, a la semana vuelve a caer. Sale, dura, hace un show, todo, parece re pila, y a la semana empieza a fumar pasta base, va a robar, cae en cana, va a parar al penal de Seiza. Y creo que eso fue una actitud después, tanto para Patricio, en el sentido de darse cuenta cuál era la realidad, de que cuando uno sale ahí adentro, es muy duro. Entonces cuando él veía que yo estaba enganchado también, esas experiencias de que los pies salían y volvían a caer, le iban enseñando a él, y él sabía también qué ir pensando y qué ir recomendándome. Digamos, como que los dos analizábamos lo que le iba pasando a los pies que salían. Como que yo tenía que ir preparándome, si bien faltaban 3 años ponerle para recuperar la libertad.
¿Qué pasaba con los guardias, la psicóloga y toda la pandilla esa?
La pandilla institucional,
cuando veían la relación tuya con Patricio y los libros que el tipo te traía.
Y bueno, ahí creo que entra...
O eran libros y ya la consideraban amenazante y no les calentaba que fuera Guevara, Bukowski o cosas por el estilo.
No creo que pase por ahí, porque seguramente los psicólogos y los trabajadores sociales son autores que capaz leen, les gusta y defienden. Lo que pasa es que no toleran que un villero los lea, pareciera. Uh-huh. O que un villero con eso se anima a ser artista.
Te pregunto porque en alguna nota que diste, que no fueron muchas, dijiste que te pegaron por leer.
Y lamentablemente, sí, digamos, no es algo que me genere... no me genera ni... No, para mí no es ni un honor... ni tampoco me llena de odio, porque con esa cosa que yo pase, tendría que estar lleno de odio, Eduardo, tendría que estar lleno de resentimiento, tendría que ir a buscarlo a esos guardias que me pegaron porque pasaba el recuento y me veían leyendo. ¿entendés? Pero los entiendo, los comprendo. No hay odio, ningún odio, porque en cierto punto yo me la busqué también. Digamos, si pasa el recuento y estoy leyendo siempre, obvio que el guardia se va a sentir zarpado. ¿Qué te quiere hacer? El Gramsci, no sé. Digamos, ¿no podés dejar el libro en el recuento? Digamos, como que yo también ¿qué pretendo? ¿Que el guardia entienda? ¿Qué pretendo? ¿Que el guardia me apoye? No entendí la cárcel. Digamos, no sería guardia si me entendiera. Digamos, yo entiendo que, obvio, ¿de qué se la quiere a este villero? ¿Me entendés? Digamos, no podía, yo estaba desubicado haciendo eso. Obvio que fue horrible que me torturen. ¿Me entendés? No hay en mí ninguna intención de victimizarme, pero realmente son cosas feas que me tocaron pasar. Y que le toca pasar un montón de pibes, y que los pibes también hacen pasar a la gente, ¿no? Que lamentablemente asaltan. Es un montón de violencia y un montón de dolor de un lado y del otro. Pero sí, pegar es el maltrato físico, dolió. Pero uno, viste, ya estaba más preparado. Cuando uno vive en la villa ya está más preparado a la cárcel. Sabe que la cárcel es una posibilidad en la existencia. A mí me dolió más el otro maltrato, el del que supuestamente estaba para ayudarme y no hizo más que reprimirme.
Fue el caso de la psicóloga cuando le llevaste tu primer poema, ¿no?
No es la psicóloga.
Bueno, una psicóloga cuando le llevaste el primer poema.
Sí, digamos, no es algo más conceptual para mí que entró en juego ahí.
A ver.
No, solo que la psicóloga no fue tan subjetiva la cosa para mí, de que a esa psicóloga no le gustó. Para mí, como te decía...
Perdón, para que no haya leído la nota esa en donde dijiste eso, llevaste un poema y la psicóloga te dijo, vos tenés que recuperarte de otra manera, porque cuando salís tenés que laburar en lugar de alentarte a seguir escribiendo. ¿Fue más o menos así?
Fue lamentablemente así.
Bueno, pero ahora, como no vale el ejemplo de acuerdo a lo que me estás diciendo, decime por qué fue más subjetivo y por qué te dolió más.
No, fue menos subjetivo, fue más objetivo.
Menos subjetivo, perdón.
Porque después de esa psicóloga tuve 8 psicólogos más. Ese fue en el primer instituto donde empecé a leer, en el segundo instituto, en el Instituto Belgrano. Después fui a otro instituto y el psicólogo, con otras palabras, me dijo lo mismo. Y después fui a otro instituto y la trabajadora social me volvió a decir lo mismo con otras palabras. Y después pasé un penal y en ese penal me volvieron a recibir con el mismo discurso. Y después pasé a otro penal. Y en ese penal también me volvieron a decir lo mismo. Y de ese penal me fui a un instituto abierto antes de irme a la calle, en libertad condicional. Y antes de irme a la calle me estuvieron amoldando todos los días con el mismo discurso. Entonces ahí comprendí que no fue psicóloga fulanita de tal subjetiva que no quería que yo sea otra cosa que un trabajador con la cabeza agacha y nada más. Sino que había desde el aparato institucional... falta de comprensión y falta de aliento a que un pibe pueda desarrollar otro personaje del que ellos imponen para que el pibe adopte.
Este año, Blajakis comenzó a conducir un ciclo televisivo, Alegría y Dignidad, en el canal Encuentro. La primera emisión contó su historia y luego se sucedieron más casos similares en los que surgen diferentes expresiones artísticas en ámbitos marginales.
Che, César y o Camilo, después decime cómo te gusta más que te diga. ¿Y con tus compañeros de Cana? ¿Qué onda con eso?
¿Hoy? ¿O en ese momento?
En ese momento. Con el compañero que lee. Que quiere salir, que se quiere formar de otra manera.
Y hay una cuestión ahí. Si digo que yo soy el único pibe que leía en Cana, miento. Pero si digo que todos pueden realmente... salvarse tan fácil con los libros como me pasó a mí, también el viento. No es ni una cosa ni la otra, es muy compleja la cosa. Ni yo entiendo cómo cambié. Ni yo lo puedo comprender. Sí lo entiendo, sé qué sentimientos fueron los que cambiaron adentro mío. Pero cuando veo la crueldad de tantas cosas, digo, ¿cómo sobreviví? ¿Cómo tengo ganas de devolver otra cosa a pesar de eso. En ese momento, con mis compañeros, tampoco que andaba por el pabellón gritando...
Acá está el negro que lee.
O muchacho, vamos a rebelarnos. No, porque realmente siempre como hay una parte cultural del barrio donde crecí yo y donde me crié, de la cuestión de los códigos tumber, y como es un barrio que dentro de ese mundo de qué barrio es mejor que el otro y qué barrio tiene más historia, digamos, La Gardel, Fuerte Apache, Villegas, La Isla Maciel, son barrios como que cuentan con otro peso dentro de la cárcel. ¿Se entiende?
Sí, de acuerdo al barrio que pertenezcas, claro. Tenés más historia de
claro.
Gente cargada, entonces yo, machorro,
¿sabes? Sí, sí, entonces sí. Yo me movía siempre en un ámbito más por la causa que había caído. Más toda esa cosa, siempre anduve en pabellones picantes, por decirlo de alguna manera. Sí, 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 sí. Nunca me fui a un pabellón de evangelios, como pasan hace mucho, ¿me entendés? No, yo estaba como se dice en los pabellones que están a todo ritmo. Entonces, para vivir ahí, tenés que estar de lunes a lunes, no podés pestañear. Realmente, es muy duro. El único momento donde vas a estar tranquilo es cuando te volvés a la celda, y si la celda es individual, porque si la celda es colectiva, ahí sí que no podés pestañear nada. Yo construía cuando estás preso está tu rancho. Tu rancho es tu rancho. Siempre tenés que tener un rancho. Alguien que sabe que va a estar espalda a espalda con vos. Que no te va a traicionar. Tenés que saberlo encontrar, ¿viste? Y construirlo. Cuando yo encontraba ese rancho, ahí sí le contaba todas las nuevas preguntas que estaban apareciendo.
¿Rancho que es leía. Una persona?
¿O puede? No. Después está la ranchada. El rancho donde son 10 de tal... bajo el mismo... digamos, unidos en una ranchada. En una población de 50 personas, por él hay 5 ranchadas, sí, de 10.
Sí.
O puede haber 2 de 25.
Sí.
¿Entendés? Digamos, sí. Y bueno, con los que yo construía mejor relación, a ellos sí le contaba. Pero lo que pasó es que mientras iba pasando el tiempo, ya los pibes entraban a mi celda y veían 20 libros. Y decían, ¿vos lees? Y yo decía, sí, no lo voy a tener adorno. Y no lo podían creer. Y entonces yo pasaba a ser... había un pibe que quería presentar un habeas corpus. Venía y me preguntaba a mí. Quería hacer una carta al juez. Y entonces yo pasaba a ser como el de la villa, el secuestrador, pero a la vez como el que tenía un poquito de cabeza para la escritura, básicamente. O me venían a pedir ayuda para escribir una carta a la novia o... algún poema, y me acuerdo, no sé, pasándole poema de García Lorca a los pibes, de Neruda, ponele esos poemas bien clásicos, de
o sea, amor. Que eras un referente a dos puntas.
Exacto, era un referente porque era de La Gardel, secuestrador, y porque tengo 6 tiros, y en un momento empecé a hacer también por, no sé.
¿Lo de 6 tiros es literal?
Lo de los 6 tiros también, lamentablemente es literal. Ojalá fuera metafórico.
En Facebook, decime quién sos vos oficial. Hoy está César González / Camilo Blajaquis.
Volvamos a Patricio, para no irnos de eje, aunque los ejes son todos. De Lúcelo y Tírelo, de Galeano, establecer relación personal y empieza a llevarte más libros.
Sí.
Y después, ¿qué sigue marcándote? Porque quedó muy claro en tu explicación que lo primero es por qué fui chorro, digamos. Por qué claro. Soy, por qué estamos acá. Sí. Y después, ¿qué te sigue marcando?
Sí, lo primero fue tomar conciencia política, social, de clase.
Sí.
Porque todas las lecturas iban acompañando. Digamos, bueno, empezó con Galeano, después vino Walsh, después vinieron pensadores... de los 70, saber qué pasó en los 70.
¿De la mayoría no tenías, o de todos no tenías ni la menor idea?
Creo que de todos no tenía ni la menor idea.
Ok.
Salvo Borges, por de oído.
De oído.
Y pero Rodolfo Walsh, por ejemplo, no. Uh-huh. Es más, no sabía realmente cuál había sido la obra del Che. Uh-huh. Lo tenía de vista, lo había visto en el programa de televisión, pero tenían claro que quién fue que hizo la Revolución Cubana, qué fue, cómo fue, a quién derrocaron, cómo la hicieron. No lo sabía. Ni la Revolución Rusa.
¿En qué momento sentís que ya no podés parar de leer y leer y leer?
Y después de un libro que también me rompió la cabeza fue el de Massetti, Los que luchan y los que lloran. Ahí entendí para qué leer y para qué escribir. Vi un periodista que supuestamente va a hacerle una entrevista a Fidel y el Che para traérsela al diario El Mundo y no vuelve más. Dice, dejo el bolígrafo y agarro el fusil. No porque agarro el fusil, sino por la idea de salir a hacer algo por el otro. Y ahí entendí que no era simplemente leer para pasar el tiempo ahí adentro, que era leer para despertar, que era leer para mejorar. Y la verdad que sí, no, creo que una vez que empecé no paré más a leer, porque siempre iba trayendo cosas nuevas, Patricio, yo iba pidiendo por otros lados a los profesores en la escuela, o sí, así. Los principales libros, los más lindos, los más copados, vinieron con Patricio. Y después conocí a Luis Mattini. Uh-huh. Y Luis también fue una gran fuente de libros, y de libros zarpados, de libros que
supuesto estar acá en Decime Quién Sos Vos, un tipo que hay que rescatar, además militante PRTR. ¿Y ese por qué te rompió la cabeza?
El de Mattini. ¿Los perros? Sí. Y porque me mostró a los revolucionarios desde sacándole la idealización, sacándole el sacramento a la revolución. ¿Me entendés? Sacándole allá, ponerlos allá y mostrándolos humanos, por qué eligieron ese camino, cómo eran. ¿Me entendés? ¿Cómo se sentía alguien del Herbo Montonero de que tenía que estar 6 horas haciendo guardia mientras querían ir a estar, no sé, haciendo otra cosa? Uh-huh. ¿Por qué tenían que hacer cosas chiquitas cuando tenían un montón de mundos adentro de ese mundo del proceso revolucionario muy, muy profundos?
¿Y cómo viene la carta que le mandás a Mattini?
¿Cómo me nace escribirle esa carta? Y lo que pasa es que para mí, viste, también fue muy fuerte, digamos. Yo también tenía una idealización, era pendejo, tenía 18, 19 años cuando escribí esa carta. Entonces a Luis lo veía como un héroe. Lo sigo viendo. Pero en ese momento, viste, cuando uno más joven y recién conocí todo ese mundo de lo que había pasado, más que él tiene un hermano desaparecido y un montón de cuestiones. Es como una carta mía a él y también a esa información que no tenía. Una carta a ellos, ¿me entendés? A todas esas personas que salieron a luchar, que yo me preguntaba, como le pregunté la carta, quizás si ellos hubiesen triunfado, yo no hubiese conocido la cárcel, porque las villas hubiesen sido de otra manera, quizás.
Hoy está César González, o el poeta Camilo Blajaquis. Decime quién sos vos. Venimos a hacer una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Cada domingo en Radio Nacional a las 10. ¿Cómo decir que me duele la vida si el sol vino de vuelta? ¿Para qué difundir la depresión si ese sol brilla fuerte? ¿Por qué difundir la destrucción si creando se logran mejores resultados? ¿Para qué sirve el miedo? ¿Para qué sirven las manos? ¿Para qué sirven los ojos? ¿Quién era yo hace 7 años? ¿Quién seré yo dentro de 7 años? ¿Por qué todo es como es? ¿Por qué viene el sol de nuevo? ¿Y si no viniera? ¿Y si la luna se suicidara? De eso que los filósofos llaman el ser. Escritos de Camilo Blajaquis. De tu viejo sé que no te gusta hablar, pero con tu vieja, que está, según leí, orgullosa de tener un hijo poeta revolucionario también.
No sé si revolucionario. Hay que preguntarle a ella.
Bueno, ¿cómo era la relación con tu vieja y tu ligazón con los libros y el mundo intelectual mientras estabas en Cana? ¿Ella te visitaba?
Mi vieja nunca me dejó morir. Eso es tan, tan romántico desde su punto de vista de los verdugos. Y eso que decía, no vengas, decía, quédate en casa, le decía, no vengas. Y me la podía solo. Ya llegó un momento que podía, iba igual a la visita, iba igual, y a penal, a instituto, y eso que verduguean a las familias, y no tienen nada que ver, las verduguean, sin embargo iba. Pero la verdad que ella no me creía una mierda, ella me lo ha confesado. Cuando yo
¿no
estaba,
te creía?
Cuando yo estaba preso y le hablaba de todas estas cuestiones que estaba leyendo, para ella era, sí, cuando salga, vuelve a la misma, como hacen todos los pibes. Todos los pibes le dicen cuando están adentro la madre, me voy a rescatar, cuando salga me voy a poner a trabajar. Porque, ¿qué le vas a decir a tu mamá? Sí, viejo, voy a salir y me van a matar, tarde o temprano.
Sí, supongo que de todas maneras, no sé si estoy diciendo una burrada, es muy fuerte todo lo que decís, pero presumo que en algún momento tu vieja debe haber advertido cambios de vocabulario en vos, por ejemplo. Muchas palabras que incorporaste que ni en pedo era el César González. Claro, tampoco habías pasado a ser Blajaquis, pero en algún momento tiene que haber habido un crack en tu vieja.
Sí. Ella, digamos, no creía y a la vez tenía esperanza de que eso fuera verdad. Porque ya había que le citaba autores, que le decía, lo leí en tal libro, lo escuchaba tal autor, y las nuevas palabras. Pero no tenía un hecho, ¿entendés? No tenía una praxis de todo eso que yo estaba diciendo. Pero también acá hay algo importante, que es que cuando yo iba a la escuela, yo recuerdo claramente que a mí me gustaba más lengua que matemática. Y siempre tuve notas altas en lengua. Que siempre me gustó ese mundillo inconscientemente. Nunca había agarrado un libro, solo un libro había leído en la infancia, que era uno de García Márquez, Relato de un náufrago, que me lo habían hecho leer en la primaria. Y fue un libro que me hundí, pero lo terminé. Pero creo que eso, la verdad, no sé si puede decir mucho. Porque yo me acuerdo que tenía otro amigo, que era del barrio, que era igual de inteligente, que le gustaba también estudiar, que le gustaba también aprender. Y a los 14 años, igual que yo, se hizo chorro, pero él lo sobrevivió. Se hizo chorro, fue a robar y en un enfrentamiento, tiró la espalda a la cabeza, digamos, chao. ¿Quién se enteró que ese pibe le gustaba escribir en la infancia por más que era de la villa? ¿No? Digamos, también yo estuve ahí nomás, si pasaba al otro lado, y hoy no habría ningún poeta villero, no habría ningún poeta revolucionario.
Hoy está César González, o el poeta Camilo Blajaquis. Cuando salís, ¿qué es lo primero que haces? Salís en libertad condicional, ¿no?
¿Qué te parece a vos? Somos hombres, 3 años sin relaciones sexuales.
Me cagaste lindo.
¿No? ¿Qué vas a querer hacer?
Está bien, además de...
y después uno de los primeros que hizo fue tomar unos mates en mi casa. Disfrutar de ese sentido de... Voy, me pongo la pava. No le tengo que decir a guardia, puedo, agua caliente. ¿Entendés? Me prendo la tele, no sé. Hago sentir esa libertad en los pequeños momentos.
Y lo primero que haces en términos de laburo, búsqueda, contacto.
Artísticos.
No sé, lo primero que, además de...
Sí, y a los...
Además de coger, además del mate, además de... ¿Qué haces? ¿Cómo le...? ¿Querés que te lo relacione con lo que acabas de decir? Hace un par de preguntas. ¿Cómo le empezás a demostrar a tu vieja que podía confiar en vos?
Y mirá, sabés que a los dos días que salí, consigo una, me hace una entrevista a Mauro Federico, que en ese momento estaba en el diario Crítica, y que yo ya lo había conocido cuando estaba preso en el Instituto Agote, donde él me hizo una nota cuando yo fui, no fui el que la fundó, sino que con otra persona renovamos la biblioteca que estaba completamente abandonada, arreglamos uno por uno los libros, los separamos por género, la bautizamos Rodolfo Walsh. Mauro Federico se enteró de esa movida, como el instituto estaba en Palermo, eso sirvió, que era cerca, fue y me hizo una nota ahí. Yo no había ni empezado a escribir todavía, casi, solamente leía. Y se acordó cuando salí, conseguí una nota con él, y ese fue un gran puntapié en mi vida. Esa nota a otra nota, de Mauro Federico a Andy Kuznetsov. Y de Andy Kuznetsov creo que la cuestión... de que los medios se interesen en mi historia, de que la gente me escriba, por suerte lo paró. Y también otra persona muy importante, que es Martín Sabatella, que desde el primer momento, del primer minuto, y desde antes que yo salga, ya se había comprometido a darme una herramienta laboral dentro del municipio de Morón. Todavía estaba antes de ser diputado.
¿Y qué empezaste a hacer ahí?
Y en un comienzo como que era una tarea bien administrativa. Tenía que estar todos los días ahí cumpliendo un horario frente a algo más administrativo, por no decir burocrático. Nah. Pero en un comienzo fue así, digamos, y fue alta prueba para mí. Porque también te digo, tengo cargado en la memoria de mi cuerpo, como dice Foucault, un montón de cosas. Digamos, mi cuerpo tenía una memoria que en tal lugar de tal barrio estaba acostumbrado a hacer tal cosa. Y a ver ahora, en ese mismo lugar, 5 años después, ¿entendés? Digamos,
a ver, ponemos un ejemplo. Se entiende, pero estaría lindo que lo
ilustres. Y cuando salí y aparecen los pibes, aparecen con las armas, no porque quieren corromperte, no porque son la tentación del demonio, porque saben que cuando vos salís a estar preso estás en la lona y 10 metros más abajo. Entonces vienen a como darte una herramienta laboral. Andá a pedir un trabajo cuando salís de la cárcel, es la realidad. No es que no hay, no te lo quieren dar. Hay trabajo, pero si sos de la villa y salís de tu cara, para vos no es. No te lo mereces. Entonces el pibe es consciente de eso, y lo primero que tuvo que aprender la memoria de mi cuerpo es no, ¿me entendés? Chorear no, robar no, salir a robar no, no por una razón eclesiástica de no salir a hacer el mal porque Dios me va a castigar. Una, porque es un daño a otro innecesario. En cuanto que dañás a otro, ¿para qué? Para entrar a ese sistema de consumo. Tiene sentido, no es que vamos a robar para repartirlo en la villa. No existe más Robin Hood. No existen los Robin Hood. Son casos muy aislados, hay en los barrios, pero la mayoría roba. Come con lo que roba, se viste con lo que roba y después quiere tener el celular. Es así, digamos, disfrazar nuestra pobreza. Disfrazar que somos pobres, como que necesitamos la aceptación de un otro que... ¡Uy, qué piola que sos! Tenés una readida. De un otro imaginario que es ese, ¿no? El mercado, que es ese sistema perverso.
Decime quién sos vos oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial.
Estás laburando en Morón. En un laburo más burocrático que...
No, eso fue en el comienzo.
Pero quiero volver a ese comienzo. Ah. Porque estamos atados de cuando salís. Claro. Salís en libertad condicional, aparte.
Libertad condicional.
¿Y seguís?
No, se terminó el 4 de abril a las 12 del mediodía.
¿Ahora?
Sí. ¿Pasado? Sí, ya soy un ciudadano común y corriente. Por suerte.
Después de ese primer laburo, de la mano que te da Sabatera cuando salís, ¿después cómo sigue? ¿Empezás a pensar ya en escribir, comillas, profesionalmente o algo así?
Digamos, cuando yo salí, todo piola, ya había sacado 4 números.
Todo piola, que va entre signos de interrogación, es la revista que edita el amigo Blajakis, que está aquí, y que sale cada 2 meses.
Sí, sí, muy bien. Sí, leía. Eso es un periodista.
Después igual tengo... igual después tenemos, como es www.revistatodopiola.blogspot.com.ar.
.com.ar.
Sí. Igual sale 5 mangos, no se vende. Sí, igual sí, después sí. Hablemos de eso, dale, porque dale. Me parece una experiencia formidable. Bueno, estábamos en cuando empezás a tener la cabeza puesta en que en una de esas yo puedo escribir.
Yo ya
comillas
tenía.
O no profesional. ¿Ya tenías?
Yo ya tenía 80 que se salvaron de las requisas, de los traslados. Ya había acumulado casi 100 poemas.
100 ¿Que escritos. Se salvaron?
Que se salvaron.
¿Dónde los guardabas?
Se los daba a Patricio en las visitas.
Está bien. Él se los llevaba.
Y él se los llevaba y los pasaba. Un amigo.
¿Y si los dejabas en la celda, que en la requisa a la mierda?
A la mierda. O te vienen y traslado, González, pum, chao. Quedaron, ¿sabes? Las de poemas, esos publicados, sé cosas que estaban muy buenas y nunca más andas a hotel.
¿Te las acordás?
No. Sé que estaban buenas. No me acuerdo textuales, pero sí, algunos escritos. Igual sobrevivieron la mayoría.
Bueno, y entonces ya tenías en la cabeza escribir profesionalmente.
Sí, sí, tenía la idea de publicar un libro. Tenía el libro hecho ya, separado por capítulos, todo. Ya tenía, lo tenía armado. Y...
Pero eso ya venía de la cárcel.
Eso ¿sí? ya venía de adentro. Y Luis Martini me contactó con su editorial. No su editorial, donde él edita libros. La editorial que le edita a Martini, Continente.
Sí.
Y Continente me publicó ese primer libro que yo tenía craneado en la cabeza y materializado. Y el libro fue a los 3 meses que salí.
¿Te quedan fantasmas de la cárcel?
Y sí, sí, la verdad que sí, porque si bien yo no me la paso hablando de cosas que pasa ahí adentro, no estoy todo el tiempo recordando, porque también mi cabeza piensa tanto en el planificando lo que viene, cómo prepararme para lo que viene, que como mi cabeza está ahí, no freno a recordar. Pero cuando freno a recordar siempre aparecen cosas más feas, cosas que ya pensé que me había olvidado.
¿Alguna vez te asalta la sensación de que todavía estás en riesgo?
No. La verdad que quizás a lo primero sí, porque fue todo muy rápido, todo muy... Muchas cosas de repente, mi cuerpo ahí en el barrio, y la escritura, y toda la información nueva que manejaba, y un montón de cuestiones, pero creo que algo, un equilibrio siempre tuve, de tener en claro.
Contame de la revista, porque me conmovió... leer aquello a lo que aspirás con la revista. ¿Qué aspirás a algo así como que esto sea un instrumento para sacar pibes del tumberismo? ¿Lo sentís así?
Sí, yo básicamente la revista es eso. Es
¿quién te banca con la revista? ¿Cómo hace con
no,
la revista?
No, se banca sola, con lo que se vende, autofinanciada. Y a veces hasta los...
La reparten, ¿cómo hacen?
Y recién ahora estamos encontrándole la vuelta a la distribución, porque no tenemos distribución.
Hablas en plural. ¿Quiénes están con vos? ¿Dónde se consigue? Contá eso.
Es un colectivo, somos diferentes chicos, tanto de barrio como gente nueva, que no es de barrio, que es gente intelectual, entre comillas, como el hijo del Robbie Santucho, Mario, un diseñador gráfico que es profesional y la hace voluntariamente, sin pedir un peso. Gente así que da una mano voluntariamente, más los que formamos el contenido de la revista, como que ellos dan una mano en que la revista salga, funcione, se diseñe, y después bueno, yo más que nada me encargo de los textos, digamos, soy una especie de editor, entre comillas, porque nada, me encargo de tal barrio, a ver qué pibe de tal barrio conozco. Bueno, invitarlo a que escriba. Capaz que él conoce a una piba que escribe. Cada revista tiene una temática específica, que traten que giren en torno a esa temática. Y básicamente es demostrar que los villeros podemos ser artistas, escritores, poetas, actores, cineastas, porque la verdad es que yo veo que la sociedad no solamente delega responsabilidades ciudadanas en el chorro de mierda que sale de la villa, sino que del otro lado del supuesto progresismo hay, como creo yo, capaz me estoy equivocando, pero yo percibo que cuesta realmente creer que un villero puede ser creativo. Cuesta darle ese lugar. Cuesta, es como, lo ayudo, lo asisto, digo que son víctimas de un montón de injusticia, pero no le doy una cámara y que me haga una película. ¿Me entendés? No le doy un programa de televisión y que me escriba el guión el villero. No, al villero lo pongo a actuar del guión que le escribí yo. ¿Me entendés? Ejemplo, El Puntero. ¿Me entendés? O ejemplo, un montón. Como que lleve una apertura de los medios hacia la gente de la villa. Pero como que es tibia.
Sí, y más...
Es positiva,
más,
¿eh?
Yo no digo que no sea positiva, pero más... Estoy pensando ahora que lo decís. Más que nada tomándolos como objeto de estudio.
Y sí, un poco sí. Por más que duela, hay que decirlo porque necesitamos que sea de otra manera, porque va a ser más interesante, porque hay mucha potencia en la villa. Digamos, el otro día lo escuché a Charlie García diciendo una frase, el Charlie de ahora, diciendo que una maestra a él le enseñó que el que más sufrió mejor toca, pero que no tiene por qué ser así, que ser sí o sí tiene que sufrir para ser artista, no. Pero si sufriste y te dan una herramienta, ¿me entendés? Podés canalizarla por ahí. Entonces, en cambio, vos sufrís, la herramienta que tenés es un fierro, un secador para que limpie, una máquina para que hagas productos, y listo. Y bueno, la potencia se te fue ahí. Pero démosle una guitarra a los villeros, a ver. Démosles una cámara. Yo te puedo asegurar que pueden salir cosas así interesantes. Dejándolo ser al villero. Dejándolo ser. No diciéndole, mirá, esta es la receta, como pasaba en la cárcel con los psicólogos. Te vengo a ayudar, pero así te rescatás. Y yo le dije, no, pero, y yo le decía, no, pero yo quiero escribir. No. Así te rescatás. Pero quiero escribir y rescatarme así. No. Solo así. Y pero si trabajo y escribo a la vez, no. Solo trabajar. Porque yo devolví a eso. No, sí, pero yo pienso, sí, trabajar hay que trabajar, pero a la vez quiero construir mi camino.
www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial.
Hablando de construcción, te hago la penúltima. Uno te mira y te escucha, y además de lo admirativo, le sale que estás feliz, obsesionadamente enganchado con explicarte todo, con contar, y de repente piensa, pero este es un pendejo de 23 años, que pasó toda la que pasó, que tiene 6 tiros encima. ¿Qué pensás además con tu vida extra, comillas, intelectual? ¿Qué pensás en casarte? ¿Pensás en tener 10 millones de minas? ¿Pensás en tener hijos? ¿No te interesa?
Tengo una hija. Tengo una hijita hermosa, Aymara. Creo que la vida institucional no la armé. No me preocupo. Yo estoy todo el tiempo pensando en crear, porque es lo que me salvó ahí adentro, Eduardo. A mí me salvó estar llorando en la celda por un montón de cosas, ¿me entendés? Y que en vez de agarrar el feite y cortarme las venas como hacían todos los pibes para pedir pastillas y dormir 2 días y olvidarse un poco del encierro de 2 días, que si bien lo hice, 2 o 3 veces lo hice, tengo un par de cortes. Me ponía a escribir o a leer y decir, el odio no me sirve, el odio no me sirve, el odio no me sirve. el amor y el amor. No en un sentido abstracto, sino el amor por la humanidad. Y en ese momento solo, donde el único lector era yo, donde mi única esperanza era esa hoja, me salvó. Entonces, no me puedo olvidar que la creación me salvó a mí. Entonces lo sigo haciendo, sigo escribiendo. Ahora tengo inquietudes cinematográficas. Estoy investigando, tratando de aprender con un profesor la historia del cine. Toco un poquito el bajo. Y después mis responsabilidades, sí. Trabajar, la revista es un trabajo.
¿Estás viviendo de eso?
Sí, pero ahí, no necesito más tampoco, no necesito más que llegar a poder comer y listo.
Medio raro hacerte la última pregunta de este programa, porque es como que quedó demasiado expresado, pero bueno. Decime quién sos vos. De paso, decí si preferís González o Blajaque, qué sé yo.
No, yo...
Bueno, decime quién sos vos. Contestá lo que se te canta.
Digamos, lo que pasa es que para un pibe que tiene pretensiones de estudiar filosofía como lo hago, que recién estoy en el CBC, no puedo de responder tan fácil el quién soy. El quién soy es muy difícil responder. Quizá que otra persona tiene claro. Yo sé lo que hago, ¿me entendés? No sé quién soy, no sé por qué, no, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos.
¿Y acaso no somos lo que hacemos?
Entonces, exactamente, si lo veo por ahí, yo quiero reivindicarme como artista, básicamente.
Siempre cierro con el nombre yo, a la respuesta a decime quién sos vos. ¿Cómo cierro? ¿César González o Camilo Blajaque?
No, Camilo Blajaque, sin duda.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.